Usas dinero para comprar comida. Para pagar el bus. Para pagar la renta. Para sobrevivir. Y sin embargo, no sabes cómo funciona realmente. ¿Te imaginas manejar un auto sin saber frenar? Eso mismo pasa cuando vives sin educación financiera. Aquí no importa si ganas mucho o poco. Lo que importa es que estás aquí, ahora, con los oídos y la mente abierta. Eso ya te pone un paso por delante del 90% de la gente. ¿Y sabes por qué estás aquí? Porque algo dentro de ti está cansado. Cansado de trabajar y no ver resultados. Cansado de no entender por qué el dinero se va tan rápido. Cansado de pensar que la libertad financiera es solo para unos pocos. Pero te tengo una noticia, la libertad financiera no es un destino, es una construcción. Y se empieza con algo muy simple, conocimiento. Este tomo 1 es tu base. Es como aprender a leer antes de escribir un libro. Aquí vas a entender los conceptos que nadie te explicó con claridad. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo se administra? ¿Cómo se protege? ¿Cómo se multiplica? ¿Y cómo dejar de ser esclavo de él? No necesitas un título universitario. No necesitas tener dinero en este momento. Solo necesitas hacerte una promesa, no volver a ser ignorante con tu propio dinero. Porque la ignorancia financiera es cara. Y no se paga con billetes, se paga con años de vida desperdiciados. Hoy puedes empezar diferente. Hoy puedes romper el ciclo. No porque sea fácil, sino porque valdrá la pena cada segundo de tu esfuerzo. Este audiolibro está hecho para ti. Para la persona común que quiere resultados poco comunes. Para el que está dispuesto a aprender, a aplicar y a cambiar. Así que respira. Abre tu mente. Y prepárate. Porque después de este viaje, nunca volverás a ver el dinero de la misma manera. Capítulo 1, ¿qué es el dinero y cómo funciona? Párate un segundo y míralo. Un billete. Una moneda. O incluso, ese número que aparece en tu cuenta bancaria cuando abres la app del banco. ¿Qué es eso? ¿Qué representa? ¿Por qué todos lo queremos tanto? El dinero es una de las creaciones más poderosas y peligrosas del ser humano. No es bueno ni malo. Es una herramienta. Pero el problema es que la mayoría de las personas no sabe cómo usarla. Y lo peor, muchas veces ni siquiera saben lo que es el dinero realmente. Vamos al principio. Hace siglos, el dinero no existía como lo conocemos hoy. Las personas intercambiaban cosas. Un saco de arroz por una gallina. Un par de sandalias por dos frascos de miel. Pero ese sistema tenía un problema, no siempre lo que tú tenías era lo que el otro quería. Y si nadie quería lo tuyo, entonces no podías conseguir nada. Fue entonces cuando apareció el dinero. Primero como conchas, luego como metales preciosos, y más tarde como billetes. Hoy ni siquiera necesitas tocarlo, el dinero se ha vuelto digital. Pero sigue cumpliendo su misma función, es un medio de intercambio. Nada más y nada menos. El dinero no tiene valor por sí mismo. Lo que le da valor es la confianza. Creemos que vale. Por eso puedes entregarle un billete a alguien y recibir a cambio comida, ropa o techo. Si mañana todo el mundo dejara de confiar en esa moneda, simplemente dejaría de tener valor. Ahora bien, si el dinero es una herramienta, la pregunta clave es: ¿estás usando esa herramienta a tu favor o en tu contra? La mayoría lo usa mal. ¿Por qué? Porque nunca le enseñaron cómo funciona. Porque crecieron viendo a sus padres estresados por las cuentas. Porque aprendieron que el dinero es sucio, escaso, difícil. Porque lo ven como un fin, cuando en realidad es un medio. Vamos a descomponer el funcionamiento del dinero en 5 elementos básicos. Este es tu nuevo abecedario financiero. 1. Ingreso. El ingreso es el dinero que entra. Lo que ganas. Ya sea por tu trabajo, por una venta, por una propina, por una renta. Si no tienes ingresos, no puedes jugar este juego. Pero aquí viene la primera trampa mental. Muchas personas creen que el problema es que ganan poco, cuando en realidad, el problema es que no saben qué hacer con lo que ganan. 2. Gasto. El gasto es el dinero que sale. Lo que pagas. Lo que consumes. Y si gastas más de lo que ganas, entras en un juego peligroso, la deuda. El problema es que vivimos en una sociedad que nos empuja a gastar. A comprar lo que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a gente que ni siquiera conocemos. ¿Te suena? 3. Ahorro. El ahorro es lo que queda cuando no gastas todo lo que ganas. Suena simple, pero es uno de los hábitos menos practicados del mundo. ¿Por qué? Porque ahorrar no es natural, es intencional. Y la mayoría no lo hace porque vive atrapada en el presente, sin pensar en el futuro. El ahorro no es castigo, es protección. Es tu escudo ante emergencias. Es tu gasolina para invertir después. Es la semilla de tu libertad financiera. 4. Deuda. La deuda es dinero que usas ahora pero que pertenece al futuro. No toda deuda es mala, pero si no la entiendes bien, puede arruinar tu vida. Hay personas que deben dinero desde hace 10 años por un televisor que ya ni funciona. Eso no es libertad, eso es esclavitud moderna. Entiende esto, la deuda puede ser un trampolín o una cadena. Tú decides cómo usarla. Pero jamás la uses sin entender lo que estás haciendo. 5. Inversión. La inversión es cuando usas el dinero para que trabaje por ti. Es el siguiente nivel. Pero atención, no necesitas ser millonario para empezar a invertir, ni necesitas ser un experto. Lo que necesitas es entender cómo funciona el juego del dinero, y jugarlo bien. Invertir es plantar una semilla hoy para recoger frutos mañana. Pero si no sabes administrar tus ingresos, gastos y deudas, no estarás listo para sembrar nada. Por eso este primer capítulo es tan importante, es la base de todo lo que viene después. Ahora, volvamos a ti. Piensa por un momento. ¿Sabes cuánto ganas al mes? ¿Sabes cuánto gastas realmente? ¿Te queda algo para ahorrar? ¿Tienes deudas? ¿Tu dinero está trabajando para ti o eres tú quien siempre está corriendo detrás de él? Estas preguntas no son cómodas, pero son necesarias. No se trata de castigarte, sino de despertar. Porque cuando te haces consciente, te haces poderoso. Otra cosa importante, el dinero también tiene un componente emocional. Sí, aunque parezca frío, matemático o impersonal, el dinero está profundamente ligado a tus emociones. A veces gastamos por ansiedad, por frustración, por vacío. A veces evitamos mirar nuestras cuentas por miedo, por vergüenza, por culpa. Pero tú no eres tu pasado financiero. Tú puedes aprender, mejorar, avanzar. Y aquí comienza tu camino. Este capítulo es como encender la linterna en una habitación oscura. De pronto, empiezas a ver. Empiezas a entender. El dinero no es tu enemigo. No es el culpable de tus problemas. Es simplemente una herramienta poderosa que necesita ser entendida. Y lo más importante, el dinero no define tu valor como persona. No vales más por tener más, ni vales menos por tener poco. Lo que sí define tu vida es lo que haces con lo que tienes, y lo que estás dispuesto a aprender. Este primer capítulo te ha dado la base. Ahora sabes que el dinero es confianza, intercambio, energía en movimiento. Que tiene 5 elementos que debes dominar: ingreso, gasto, ahorro, deuda e inversión. Y que todo cambio comienza con conciencia. Ahora que conoces el terreno, es hora de comenzar a caminarlo. En el próximo capítulo, vamos a romper las creencias limitantes sobre el dinero. Porque antes de ganar más, tienes que pensar diferente. Capítulo 2: Mentalidad financiera. Rompe el ciclo. Antes de ganar más dinero, antes de ahorrar mejor, antes de invertir con inteligencia, tienes que pensar diferente. Suena a cliché. Lo sé. Pero es la verdad que nadie quiere enfrentar. Porque es más fácil culpar al gobierno, al jefe, a la inflación, al sistema, que mirar hacia adentro y reconocer. Yo he sido parte del problema. La mayoría de las personas no tiene problemas financieros. Tiene problemas mentales con el dinero. Y no me refiero a que estés loco. Me refiero a que fuiste programado, sin saberlo, para fracasar en el juego financiero. Desde niño te repitieron frases como: el dinero no crece en los árboles. Los ricos son malos. Primero hay que trabajar duro, después se disfruta. Más vale pobre pero honrado. El dinero no compra la felicidad. Y lo peor es que lo escuchaste de personas que amabas. Tus padres. Tus maestros. Tus abuelos. Personas que te querían, pero que también estaban atrapadas. Así se forma una mentalidad de escasez. Una manera de pensar que te mantiene pequeño, limitado, con miedo, sintiendo que el dinero es malo, sucio o inalcanzable. ¿Y sabes qué pasa cuando tienes una mentalidad de escasez? Aunque ganes más, lo pierdes. Aunque ahorres, no te alcanza. Aunque inviertas, no prosperas. Porque tu mente busca confirmar tus creencias más profundas. Si crees que el dinero es difícil, lo será. Si crees que no mereces abundancia, te sabotearás. Si crees que solo los corruptos tienen riqueza, jamás querrás ser rico. Tu cerebro está programado para tener razón, no para hacerte rico. Así que si no cambias la programación, seguirás atrapado en el mismo ciclo. ¿Cómo se rompe el ciclo? Primero, haz visible lo invisible. Empieza a observar cómo hablas del dinero. ¿Te quejas todo el tiempo? ¿Dices que todo está caro, no hay oportunidades, el dinero se va como agua? ¿Sientes envidia de quien tiene éxito? ¿Crees que trabajar duro es la única forma de mejorar? Todo eso son síntomas de una mentalidad limitada. Segundo, cuestiona tus creencias. Pregúntate, ¿de dónde viene esta idea que tengo sobre el dinero? ¿Es mía o la heredé? ¿Esta creencia me ayuda o me estanca? Tercero, cambia el lenguaje que usas. Porque tus palabras crean tu realidad. Empieza a decir: estoy aprendiendo a manejar mejor mi dinero. Cada día me acerco a la libertad financiera. El dinero fluye cuando hay orden y propósito. Soy capaz de crear valor y recibir abundancia. No es magia. Es reprogramación mental. El dinero no cambia personas, solo amplifica lo que ya son. Hay otro mito común: cuando tenga dinero, seré diferente. Falso. El dinero no te cambia, solo revela quién eres. Si eres generoso, con dinero serás aún más generoso. Si eres irresponsable, con dinero serás aún más irresponsable. Por eso es tan importante empezar el cambio desde la mente. Porque si no estás listo mentalmente, cualquier cantidad de dinero que llegue, se irá. Como le pasa a muchos ganadores de la lotería que terminan arruinados. No porque les falte dinero, sino porque les sobra mentalidad pobre. La fórmula es mentalidad más habilidades igual a resultados. Mucha gente busca solo la parte técnica. Cómo invertir, cómo ahorrar, cómo ganar más. Pero si tu mentalidad no acompaña ese conocimiento, todo se derrumba. Es como construir una casa con materiales caros, pero sobre arena. No importa lo que pongas encima, se caerá. Tu mente es la base. Tu forma de pensar sobre el dinero determina cómo lo atraes, cómo lo usas y cuánto te queda. No se trata de ser ambicioso sin freno. Se trata de pensar como alguien que cree que puede mejorar, aprender, progresar. Cuidado con tus hábitos diarios. La mentalidad no es solo pensamientos. Son hábitos silenciosos que repites cada día. Por ejemplo, revisar tu cuenta con miedo o ansiedad. Gastar por impulso para llenar vacíos. Evitar hablar de dinero por incomodidad. Compararte constantemente con otros. Pensar que nunca es buen momento para empezar. Esos son los ladrillos invisibles que construyen tu situación actual. Pero puedes derribarlos. Puedes construir nuevos hábitos. Pequeños, consistentes y con intención. Empieza con cosas simples. Anota todo lo que ganas y gastas por una semana. Lee una página diaria de un libro financiero. Habla de dinero con alguien de confianza. Cambia una frase negativa por una afirmación positiva cada día. La clave no está en hacerlo perfecto. Está en empezar y no parar. No eres pobre. Solo estás desinformado. La mayoría de las personas no nace pobre. Nace sin información, sin guía, sin modelos. La pobreza real no es la del bolsillo. Es la de la mente. Y esa se puede transformar. Tú puedes cambiar tu historia. Pero debes asumir la responsabilidad total. No te convertirás en alguien libre financieramente si sigues culpando a todo menos a ti. Y eso no es para castigarte. Es para empoderarte. Porque si tú lo causaste, aunque sin querer, tú puedes cambiarlo. Este segundo capítulo no es técnico. No hay fórmulas, ni números, ni estrategias. Pero es el más importante. Porque si no cambias tu mentalidad, todo lo demás será inútil. Tus decisiones seguirán siendo las mismas. Y obtendrás los mismos resultados. Ahora ya sabes la verdad. El dinero empieza en la mente. Y el primer gran paso es creer que puedes tener una relación diferente con él. En el próximo capítulo vamos a entrar en acción. Aprenderás a administrar tu dinero de forma clara, ordenada y práctica. Porque ya no eres alguien confundido. Eres alguien que está despertando. Capítulo 3. Aprende a administrar tu dinero. Ya conoces los fundamentos del dinero. Ya estás empezando a cambiar tu mentalidad. Ahora es momento de actuar. Porque sin acción, todo lo que aprendes se queda en teoría. Y el primer gran paso práctico en tu educación financiera es este. Aprender a administrar tu dinero. Parece algo lógico. Parece algo que todo adulto debería saber hacer. Pero la verdad es que muy pocos lo hacen. ¿Por qué? Porque administrar dinero no se trata solo de sumar y restar. Se trata de decidir conscientemente qué hacer con lo que ganas, todos los meses, todos los días. Y eso requiere orden, intención y disciplina. ¿Qué significa administrar bien tu dinero? Administrar bien tu dinero significa saber exactamente cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto ahorras y en qué se va cada peso. No se trata de volverte un contable. Se trata de ser consciente. Cuando no sabes en qué se te va el dinero te controla a ti. Cuando sabes en qué lo usas, tú empiezas a tomar el control. El error más común, vivir en automático. La mayoría de las personas vive así. Reciben su sueldo. Pagan las cuentas. Gastan el resto. Esperan el próximo sueldo. Ese ciclo se repite cada mes. Y aunque ganen más, el resultado es el mismo, nunca les alcanza. ¿La razón? No es cuánto ganas. Es cómo administras lo que ganas. Por eso, a partir de hoy, vas a dejar de vivir en automático y vas a vivir con intención. Paso 1. Calcula tu ingreso real. Esto suena obvio, pero no lo es. Muchas personas no saben exactamente cuánto ganan. ¿Por qué? Porque tienen ingresos variables, comisiones, trabajos informales o no llevan el registro. Haz esto. Anota todo lo que ganaste el mes pasado. Todo. Incluye tu sueldo, comisiones, propinas, ventas extra, bonos, devoluciones, todo. Eso es tu ingreso real. Ese es el número base con el que vas a trabajar. Paso 2. Registra tus gastos, todos. Aquí viene el golpe de realidad. La mayoría subestima cuánto gasta. Creen que gastan menos de lo que realmente gastan. Por eso, durante los próximos 30 días, anota absolutamente todo lo que gastes. Desde el arriendo o hipoteca hasta ese café de un dólar. Hazlo sin juzgarte. Solo observa. Tu objetivo no es culparte. Es entender tu patrón. Cuando lo hagas, notarás esto. Gastos innecesarios que se repiten. Compras impulsivas. Servicios que ni usas pero sigues pagando. Dinero que desaparece porque no sabes en qué se fue. Ese ejercicio, aunque parezca simple, te abre los ojos. Paso 3. Organiza tus finanzas con la regla 50-30-20. Ahora que sabes cuánto entra y cuánto sale, necesitas un sistema. Y uno de los más simples y eficaces es la regla del 50-30-20. Se trata de dividir tu dinero en tres bloques. 50% necesidades básicas. Gastos que no puedes evitar. vivienda, comida, transporte, servicios, salud, deudas mínimas. 30% deseos y estilo de vida. Cosas que disfrutas pero que podrías vivir sin ellas. Salidas, ropa, entretenimiento, suscripciones, compras no esenciales. 20% ahorro y objetivos financieros. Este es tu fondo para el futuro. Ahorro, fondo de emergencia, inversión inicial, pago extra a deudas. ¿Ganas $1,000? 500 para necesidades. 300 para gustos. 200 para ahorro o inversión. ¿Y si no te alcanza con el 50% para las necesidades? Entonces tienes dos opciones. Reduces tus gastos fijos. Aumentas tus ingresos. Pero no sacrifiques el ahorro. Ese es tu camino a la libertad. Paso 4. Crea un presupuesto mensual. Sí, presupuesto. Esa palabra que muchos odian, pero que puede cambiar tu vida. Un presupuesto no es una cárcel. Es un mapa. Te dice hacia dónde va tu dinero antes de que se pierda. Haz esto. Anota tu ingreso mensual. Divide en categorías: vivienda, alimentación, transporte, salud, ocio, ahorro, etc. Asigna un monto máximo para cada categoría. Lleva el seguimiento semanal. Hoy puedes hacerlo en una libreta, una app o una hoja de Excel. Lo importante es que lo hagas. Paso 5. Crea tu fondo de emergencia. Si hoy te quedas sin trabajo o tienes un gasto inesperado, ¿cuánto tiempo sobrevives? La mayoría vive con el dinero justo. Y cuando algo sale mal, se endeudan. Por eso necesitas un fondo de emergencia. Una reserva que cubra al menos 3 a 6 meses de tus gastos básicos. Empieza con una meta simple. Junta un mes de tus gastos esenciales. Y cuando lo logres, ve por el segundo. Y luego por el tercero. Ese fondo será tu colchón. Tu tranquilidad. Y cada peso que pongas ahí será un acto de amor propio. Paso 6. Automatiza lo importante. Una vez tengas tus montos claros, automatiza lo que puedas. Débitos automáticos para el ahorro. Pagos programados para servicios. Transferencias mensuales a tu fondo de emergencia. Cuanto menos dependas de tu fuerza de voluntad, más fácil será mantener el orden. Paso 7. Evalúa y ajusta cada mes. Tus finanzas no son estáticas. Tu vida cambia, tus ingresos cambian, tus prioridades también. Por eso, cada mes debes revisar. ¿Cumplí con el presupuesto? ¿Dónde me pasé? ¿Puedo reducir algo? ¿Puedo ahorrar más? No te castigues si fallas. Aprende y ajusta. Ese es el verdadero camino del progreso. Administrar tu dinero es un acto de poder. No importa cuánto ganes. Lo que importa es cuánto control tienes sobre lo que haces con eso que ganas. Administrar bien tu dinero es el primer paso real hacia la libertad. Porque te devuelve algo que muchos han perdido: paz mental. Ya no sentirás culpa por gastar. Porque sabrás que lo hiciste con orden. Ya no sentirás miedo a fin de mes. Porque sabrás que tienes un plan. A partir de hoy, dejas de ser esclavo del dinero. Y te conviertes en su administrador. En el próximo capítulo, vas a aprender a ahorrar con inteligencia. No se trata de guardar lo que te sobra, sino de ahorrar con intención y estrategia. Prepárate. Estás construyendo una base sólida. Y esto recién comienza. Capítulo 4. Ahorro inteligente. Hay una frase que escuchamos toda la vida. Tienes que ahorrar. Pero nadie te dijo cómo. Ni cuánto. Ni para qué. Y mucho menos, qué hacer después de ahorrar. Por eso, muchas personas tienen una relación tensa con el ahorro. Lo ven como un castigo, una renuncia, algo aburrido. Pero hoy vas a verlo con otros ojos. Porque el ahorro no es una cárcel. Es libertad en construcción. Ahorrar no es guardar lo que sobra. Es asignar con intención. Este es uno de los errores más comunes. Si me sobra algo al final del mes, lo ahorro. Pero casi nunca sobra. Y si sobra, terminas gastándolo en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el ahorro no puede ser lo último que haces. Debe ser lo primero. Ahorrar es pagarle primero a tu yo del futuro. Antes de pagarle al supermercado, al banco, al servicio de streaming o al restaurante, debes pagarte a ti. ¿Cómo? Apartando una parte de tu ingreso en cuanto lo recibes. No después. ¿En cuanto entra? ¿Cuánto deberías ahorrar? Depende de tu situación, pero una guía práctica es 10% si estás empezando. 20% si ya tienes control de tus gastos. 30% o más si quieres acelerar tu libertad financiera. No es una regla rígida. Es un punto de partida. Lo importante no es la cantidad. Es la consistencia. Si solo puedes ahorrar $5 al mes, hazlo. Lo importante es el hábito, no la cifra. Porque el que no puede ahorrar $5 tampoco sabrá qué hacer con 500. Los tres niveles del ahorro. Hay distintos tipos de ahorro y cada uno cumple una función. 1. Ahorro de emergencia, seguridad. Es tu escudo ante lo inesperado. Pérdida de empleo, accidente, reparación urgente, enfermedad. Debes juntar entre 3 y 6 meses de tus gastos básicos. Guárdalo en una cuenta de fácil acceso, pero separada de tu cuenta principal. No se toca para vacaciones, ni para un celular nuevo. Solo emergencias reales. 2. Ahorro con objetivo, propósito. Aquí entra todo lo que quieras lograr a corto o mediano plazo. Un viaje, un curso, un electrodoméstico, una computadora. El truco es dividir el objetivo en metas pequeñas. Por ejemplo, ¿quieres un viaje que cuesta $600? Ahorra 100 por 6 meses. Y cada vez que veas ese dinero crecer, tu motivación también crecerá. 3. Ahorro para libertad, independencia. Este es el más poderoso. Es el dinero que luego te servirá para invertir y construir libertad financiera. No tiene un objetivo específico, más que uno. Liberarte de la dependencia del trabajo obligatorio. Este ahorro es tu trampolín. Mientras los demás ahorran para gastar, tú ahorrarás para multiplicar. ¿Dónde guardo el dinero que ahorro? Buena pregunta. Y la respuesta es, depende del tipo de ahorro. Ahorro de emergencia. Cuenta bancaria de fácil acceso, pero separada. Sin tarjeta de débito. Idealmente con algo de interés, cuentas remuneradas o digitales. Ahorro con objetivo. Puede estar en una cuenta distinta o en sobres físicos si te funciona mejor. Lo importante es visualizarlo y respetarlo. Ahorro para libertad. Este ya se puede empezar a mover hacia instrumentos más rentables a largo plazo. Fondos de inversión, cuentas de ahorro programado, plataformas financieras con buena reputación. Tranquilo, todo eso lo verás más adelante. Por ahora, tu enfoque es crear el hábito y mantenerlo. ¿Cómo ahorrar si gano poco? Esta es la excusa más común. Y también la más peligrosa. Porque cuando dices no puedo ahorrar, tu mente deja de buscar formas de hacerlo. Pero si cambias la pregunta por ¿cómo puedo ahorrar aunque gane poco? Tu mente entra en modo solución. Algunas ideas prácticas. Redondea tus compras y guarda la diferencia. Aplica el reto de $1 diario durante 30 días. Usa apps que separen un porcentaje automático sin que lo sientas. Vende algo que no uses y guarda el 100%. Cada vez que digas no me alcanza, ahorra una pequeña cantidad como castigo motivacional. Recuerda, ahorrar es una decisión, no una condición. La trampa del me lo merezco. Este pensamiento ha destruido más ahorros que cualquier inflación. Después de trabajar duro, crees que te mereces gastar en ese antojo, esa ropa, ese delivery. Y sí, claro que te mereces cosas buenas. Pero también te mereces vivir sin deudas. Dormir tranquilo. Decidir cuándo trabajar y cuándo descansar. Aprende a recompensarte sin sabotearte. Puedes darte gustos, claro que sí. Pero que sea dentro de tu presupuesto, no a costa de tu futuro. Convierte el ahorro en un juego. Ahorra con intención. Ponle nombre a cada sobre o cuenta. Mi libertad. El viaje de mis sueños. Mi negocio futuro. Mi paz mental. Haz un gráfico. Pega una foto del objetivo. Celebra cada avance. El ahorro no tiene por qué ser algo gris y aburrido. Puede ser emocionante si lo conectas con un propósito real. No toques el ahorro como si fuera un cajero. Otro error común. Usar el ahorro como si fuera dinero libre. No lo es. El ahorro tiene reglas. Piensa en tu ahorro como un pacto contigo mismo. Y cada vez que lo respetas, te haces más fuerte. Más confiable. Más disciplinado. El ahorro es la base. No el final. Y aquí viene lo más importante. Ahorrar no es el objetivo final. Es solo el primer paso. Guardar dinero por guardar no te hará rico. Pero te prepara para invertir, crecer y liberarte. El ahorro es como plantar la semilla. La inversión será el fruto. Pero antes de sembrar en grande, tienes que tener tierra fértil. Y esa tierra se llama orden, hábito y mentalidad. A partir de hoy, cada moneda que guardes no es una pérdida. Es una promesa. Es un ladrillo en tu libertad. Es una señal de que estás tomando el control. En el próximo capítulo hablaremos de uno de los enemigos más silenciosos de tu progreso. La deuda. Y cómo puedes eliminarla sin volverte loco. ¿Listo para dejar de deber y empezar a crecer? Capítulo 5. Deudas, cómo salir y no volver. La deuda puede ser como un vaso con agua. En pequeñas cantidades, te hidrata. Pero si te ahogas en ella, puede destruirte. Hoy vamos a hablar de uno de los enemigos más comunes y silenciosos de la libertad financiera, la deuda mal gestionada. No toda deuda es mala. Pero si no sabes manejarla, todas se vuelven peligrosas. Y lo más grave es que muchas personas ya están endeudadas y ni siquiera lo saben. ¿Qué es realmente una deuda? Una deuda es un compromiso de pagar en el futuro algo que consumes hoy. Es dinero prestado, pero con un precio, el interés. Es vivir por adelantado, con consecuencias. En algunos casos, puede ser útil. Por ejemplo, una hipoteca para tu casa. Un crédito para iniciar un negocio rentable. Un préstamo educativo bien calculado. Eso es deuda productiva, cuando la deuda te genera más valor del que cuesta. Pero la mayoría de las personas no tiene este tipo de deuda. Tiene la otra. Deuda de consumo. Compras que hiciste sin pensarlo. Gastos impulsivos con tarjeta. Créditos para cosas que ya no usas. Pagos mínimos que nunca terminan. Y esa es la deuda que esclaviza. ¿Cómo empieza el ciclo? Tienes un ingreso limitado. No llevas un control claro de tus gastos. Aparece una oferta, 12 cuotas sin interés, compra ahora y paga después. Usas tu tarjeta de crédito como si fuera dinero extra. Llegas a fin de mes y no puedes pagar todo. Pagas el mínimo y el interés empieza a crecer. El próximo mes, ya debes más. Y así, entras en una espiral silenciosa que se va tragando tu futuro. ¿Cómo saber si estás en problemas? Hazte estas preguntas. ¿Tienes más de una tarjeta de crédito con saldo pendiente? ¿Solo puedes pagar el mínimo cada mes? ¿Evitas mirar tus estados de cuenta por ansiedad? ¿Pides prestado para pagar otra deuda? ¿Sientes que trabajas solo para pagar cuentas? Si respondiste sí a dos o más, es hora de actuar. Pero no te preocupes. Se puede salir. Y tú puedes hacerlo. Paso 1. Mira de frente tu deuda. Sí, da miedo. Pero lo peor que puedes hacer es ignorarla. Haz una lista clara. ¿Cuánto debes en total? ¿A quién le debes? ¿Cuál es la tasa de interés de cada deuda? ¿Cuál es el pago mínimo? ¿Cuál es el pago ideal para salir más rápido? Este ejercicio es como encender la luz en un cuarto oscuro. No soluciona todo, pero te permite ver el camino. Paso 2. Deja de endeudarte hoy. No puedes apagar un incendio mientras echas gasolina. Corta las fuentes de deuda. Guarda las tarjetas de crédito. Cancela compras innecesarias. No pidas más préstamos hasta haber salido del agujero. Si puedes, congela temporalmente los intereses negociando con el banco. Esto no es castigo. Es tratamiento intensivo para tus finanzas. Paso 3. Elige una estrategia de salida. Hay dos métodos populares para salir de deudas. Elige el que mejor funcione para ti. Método avalancha, matemáticamente eficiente. Ordena tus deudas desde la que tiene mayor interés a la que tiene menos. Paga el mínimo en todas. Y pon todo el dinero extra en la de mayor interés. Cuando la elimines, pasa al siguiente. Este método te hace pagar menos intereses en el total. Método bola de nieve, emocionalmente motivador. Ordena tus deudas de menor monto a mayor monto. Paga el mínimo en todas. Y enfócate en eliminar la más pequeña. Al pagarla, sientes progreso, motivación. Luego vas por la siguiente. Ambos funcionan. Lo importante es que elijas uno y lo sigas con disciplina. Paso 4. Genera ingresos extra, aunque sean pequeños. Si estás endeudado y solo cuentas con tu ingreso principal, la salida será más lenta. Pero si logras generar un ingreso extra, aunque sea temporal, puedes acelerar el proceso. Algunas ideas simples. Vender cosas que ya no usas. Hacer trabajos por encargo, freelance, delivery, tareas específicas. Clases, asesorías, manualidades, oficios. Usar tus talentos como puente. Cada peso extra no es para gastar. Es para matar la deuda. Paso 5. Celebra cada deuda eliminada. Esto es clave. Salir de deudas no es solo un proceso numérico. Es una transformación mental. Cada vez que termines de pagar una deuda, celebra. Haz un ritual, marca una X, cuenta tu progreso. Esa emoción es combustible para seguir. Paso 6. Aprende la lección. Si sales de deudas pero no cambias tu mentalidad, volverás a caer. Y la próxima vez será más profundo. Por eso, no te enfoques solo en pagar. También enfócate en entender por qué llegaste ahí. ¿Fue desinformación? ¿Gasto emocional? ¿Falta de planificación? ¿Impulso sin control? Mientras pagas, reconstruye tus hábitos. Paso 7. Prepárate para no volver. Cuando salgas de las deudas, tu siguiente misión es blindarte. ¿Cómo? Crea y respeta tu fondo de emergencia. Nunca gastes más de lo que ganas. Usa la tarjeta de crédito solo si puedes pagar el total al mes siguiente. Planifica tus compras importantes con tiempo. Aprende a decir no a lo que hoy parece urgente, pero no lo es. Salir de deudas no es libertad. Es el punto cero. La libertad comienza cuando ya no trabajas para el banco, sino para tus sueños. Una reflexión final. La deuda mal manejada es una prisión invisible. Te roba tu tiempo, tu energía, tu tranquilidad. Pero no naciste para vivir encadenado. Naciste para elegir, para construir, para prosperar. Hoy estás haciendo lo que muchos temen: enfrentar el problema con coraje. Y por eso, ya empezaste a ganar. En el próximo capítulo hablaremos de cómo dar tus primeros pasos en la inversión. Porque no se trata solo de salir del agujero, sino de empezar a construir riqueza real. Y créeme, estás más cerca de lo que imaginas. Capítulo 6. Primeros pasos en la inversión. Hasta ahora, has aprendido a manejar tu dinero. Ya sabes cómo ganar, gastar, ahorrar y salir de deudas. Pero hay algo más. Algo que separa a quienes sobreviven de quienes prosperan. Ese algo se llama inversión. Y este capítulo va a cambiar tu forma de ver el dinero para siempre. Porque ahorrar es importante. Pero invertir es imprescindible si quieres que el dinero trabaje por ti, en lugar de que tú trabajes por él el resto de tu vida. ¿Qué es invertir? Invertir no es lo mismo que ahorrar. Cuando ahorras, guardas dinero. Cuando inviertes, pones ese dinero a trabajar para que genere más dinero. Es como sembrar una semilla. No ves resultados de inmediato, pero con tiempo y cuidado, el fruto llega. Invertir es el arte de multiplicar recursos con inteligencia y paciencia. ¿Cuándo debo empezar a invertir? Respuesta corta, lo antes posible. No necesitas ser millonario. No necesitas tener miles guardados. Solo necesitas tres cosas. Una pequeña cantidad de dinero, pueden ser 10, 50, 100 dólares. Conocimiento básico, lo que estás haciendo ahora. Paciencia. Cuanto antes empieces, más tiempo tendrás a tu favor. Y cuando se trata de inversión, el tiempo es tu mejor aliado. ¿Cuál es el error más común? Esperar el momento perfecto. Ese momento no existe. Muchas personas dicen, cuando gane más, empiezo. Cuando tenga estabilidad. Cuando se calme la economía. Y pasan los años sin invertir un centavo. La verdad es que se empieza con lo que tienes, no con lo que sueñas tener. ¿Dónde puedo invertir si soy principiante? Hoy, gracias a la tecnología, hay muchas opciones accesibles. Vamos a ver algunas formas simples de empezar, sin complicaciones ni grandes riesgos. 1. Cuentas de inversión o ahorro con interés. Son cuentas bancarias que te pagan un pequeño rendimiento por dejar tu dinero ahí. Es el paso más básico, pero mejor que nada. Algunos bancos digitales o fintech ofrecen intereses más altos que los bancos tradicionales. Ideal para empezar a entender cómo se genera retorno. 2. Fondos de inversión. Aquí tu dinero se junta con el de otras personas y es gestionado por expertos. Tú eliges el tipo de fondo según tu nivel de riesgo, bajo, medio o alto. Ventaja. Puedes empezar con montos bajos si diversificas tu dinero. Ideal para novatos que quieren empezar sin meterse de lleno en la bolsa. 3. Certificados o depósitos a plazo. Inviertes tu dinero por un periodo fijo, 30, 90, 180 días, y recibes una rentabilidad asegurada. Es seguro, pero no es flexible, no puedes sacarlo antes sin penalización. Sirve para objetivos a corto plazo y para personas conservadoras. 4. Inversiones en educación. Sí, esto también es inversión. Un curso, un libro, una mentoría. Todo lo que aumente tu capacidad de generar más dinero en el futuro, es inversión de alto valor. ¿Cuánto riesgo debo asumir? Esa es una pregunta clave. Toda inversión tiene riesgo. Incluso dejar tu dinero en una cuenta sin rendimiento es riesgoso, porque la inflación lo va desgastando lentamente. La clave no es evitar el riesgo, sino entenderlo y controlarlo. Regla básica. A mayor riesgo, mayor posible rentabilidad y mayor posibilidad de perder. A menor riesgo, menor ganancia, pero más estabilidad. Empieza por identificar tu perfil. Eres conservador, busca seguridad antes que ganancia. Eres moderado, equilibra seguridad y crecimiento. Eres arriesgado, te atreves a perder para ganar más. Ninguno es mejor. Lo importante es ser consciente y tomar decisiones acordes a tu realidad. ¿Y si pierdo dinero? Vas a cometer errores. Es parte del camino. Pero perder un poco al aprender es mejor que no hacer nada por miedo. Recuerda. El mayor riesgo es no aprender nunca a invertir. Invertir se parece mucho a montar bicicleta. Al principio te tambaleas, te caes, te asustas. Pero una vez que aprendes, ya nadie te lo quita. Y cada error se convierte en aprendizaje. Y cada acierto, en confianza. El poder del interés compuesto. Si hay un concepto que puede cambiar tu vida, es este, el interés compuesto. Es cuando tu dinero genera dinero. Y ese dinero vuelve a generar más dinero. Y así, una bola de nieve creciente. Ejemplo simple. Si inviertes 100 dólares con una rentabilidad del 10% anual, en un año tienes 110. Al año siguiente, ya no ganas el 10% de 100, sino de 110. Y así sucesivamente. Con el tiempo, el crecimiento se acelera, como una curva que sube cada vez más. Por eso, el tiempo es más importante que el monto. Empieza pequeño, pero empieza ya. Reglas de oro para un inversionista principiante. Invierte solo el dinero que no necesitas a corto plazo. Nada de usar tu fondo de emergencia ni lo que necesitas para sobrevivir. Aprende antes de actuar. No te lances a ciegas. Investiga, compara, pregunta. Diversifica. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Reparte el riesgo. Evita lo que no entiendes. Si algo suena muy bueno para ser verdad, probablemente lo es. No te dejes llevar por el miedo ni por la emoción. La inversión no es un casino. Es estrategia. Invertir no es lujo. Es inteligencia. Olvídate de la idea de que invertir es solo para ricos. Los ricos se hicieron ricos porque invirtieron. Y tú también puedes empezar, desde donde estás, con lo que tienes. Porque lo más importante no es cuánto tienes. Es cómo lo usas. Este capítulo no tiene fórmulas mágicas. Tiene puertas. Y tú decides si las cruzas o no. En el próximo capítulo hablaremos de algo fundamental. Cómo proteger tu dinero y tu futuro. Porque no basta con ganar y multiplicar. Hay que blindar lo que tanto te costó construir. Y ese será tu siguiente paso hacia la verdadera libertad. Capítulo 7. Protege tu dinero y tu futuro. Ya sabes ganar. Ya sabes ahorrar. Estás comenzando a invertir. Pero ahora te toca algo aún más importante, proteger lo que estás construyendo. Porque no sirve de nada avanzar si no estás preparado para resistir los golpes de la vida. Y créeme, los golpes van a llegar. Enfermedades. Pérdida de empleo. Robos. Malas decisiones. Accidentes. Crisis económicas. La diferencia entre alguien que cae y se hunde y alguien que cae y se levanta es la protección financiera que haya creado antes de la tormenta. Hoy vas a aprender cómo blindarte. La mayoría de las personas vive sin red de seguridad. Muchos viven con el dinero justo. Sin ahorros. Sin respaldo. Sin plan. Y cuando la vida les da un golpe, lo único que pueden hacer es endeudarse. Lo triste no es que eso ocurra. Lo triste es que se pudo haber evitado. Porque proteger tu dinero y tu futuro no requiere ser millonario. Solo requiere pensar a largo plazo y actuar con inteligencia hoy. ¿Qué significa proteger tus finanzas? Significa construir defensas para que tu estabilidad económica no dependa del azar. Así como una casa necesita cimientos fuertes, tus finanzas necesitan tres pilares de protección. Fondo de emergencia. Seguro adecuado. Prevención financiera. Vamos a explorarlos uno por uno. 1. El fondo de emergencia, tu escudo invisible. Este es el primer y más poderoso mecanismo de defensa. Un fondo de emergencia es dinero reservado exclusivamente para imprevistos reales. No para vacaciones. No para compras impulsivas. Solo para emergencias. ¿Cuánto necesitas? El ideal es entre 3 y 6 meses de tus gastos básicos. Pero si estás comenzando, empieza por un mes. Luego 2. Y así hasta llegar a tu meta. ¿Dónde lo guardo? En una cuenta separada. De fácil acceso, pero sin tentación constante. Si puede generar un pequeño interés, mejor. Pero la prioridad es la liquidez, no la ganancia. Este fondo será tu tranquilidad. El dinero que te permitirá dormir mejor. Y sobre todo, evitar caer en deudas cuando algo sale mal. 2. Seguro, mejor tenerlo y no necesitarlo. El seguro es una de esas cosas que nadie valora hasta que lo necesita. Y cuando lo necesitas, puede salvarte la vida. Hay personas que pierden todo lo que han construido por no tener un seguro médico. O que quedan endeudadas por un accidente. O que dejan a su familia sin respaldo si algo les pasa. Los seguros no son un gasto. Son una red de contención. Y los hay para distintas áreas. Seguro de salud. Fundamental. Especialmente si vives en un país donde la atención médica es costosa. Asegúrate de tener al menos un plan que cubra emergencias y hospitalización. Seguro de vida. Especial si tienes hijos, pareja o personas que dependen de ti. No es para ti. Es para los que quedan si tú faltas. Seguro de auto, hogar, responsabilidad civil. Depende de tu situación, pero cualquier activo importante debería estar asegurado. Importante. No contrates seguros a ciegas. Investiga. Compara. Pregunta. Y contrata solo lo que realmente se adapta a tu vida actual. 3. Prevención financiera. Pensar antes, actuar con visión. Más allá del fondo y los seguros, proteger tu futuro también significa tomar decisiones con previsión. Algunas estrategias de prevención son: evita depender de una sola fuente de ingreso. ¿Y si pierdes tu empleo o tu negocio cae? Diversificar tus ingresos te hace más resistente. Protege tus contraseñas y datos bancarios. Hoy en día, los robos no solo son físicos. Muchos pierden dinero por phishing, estafas o hackeos. Nunca compartas claves. Usa apps seguras. Activa doble autenticación. Mantén una reserva para impuestos o gastos anuales. Hay pagos que sabes que llegarán. Entonces, ¿por qué esperar a último momento? Crea una categoría de ahorro para eso. Evitarás estrés innecesario. Aprende a decir no. No a las compras impulsivas. No a préstamos arriesgados. No a personas que quieren aprovecharse de tu progreso. Proteger tu dinero también es proteger tus límites. El miedo a perderlo todo. Muchos no se atreven a crecer porque tienen miedo de perder. Pero el verdadero miedo no debería ser perder lo que tienes, sino no haber hecho nada por protegerlo. Tú no puedes controlar todo lo que pasa afuera, pero sí puedes construir defensas sólidas. Y cuando lo haces, algo cambia. Tu mente se tranquiliza. Tu corazón se enfoca. Y tu progreso se acelera porque ya no estás caminando al borde del abismo. El mejor seguro, educación financiera constante. La protección no es solo dinero. Es conocimiento. Porque cuanto más aprendes, menos manipulable te vuelves. Nadie podrá meterte en una estafa. Nadie podrá convencerte de comprar sin pensar. Nadie podrá sacarte de tu camino si tú sabes a dónde vas. Cada capítulo que escuchas, cada decisión que tomas con conciencia, te hace más fuerte. Más preparado. Más libre. Una frase para terminar este capítulo. No construyas una mansión sobre arena. Primero asegúrate de tener roca firme bajo tus pies. Ese piso firme se llama protección financiera. En el próximo capítulo, vamos a llevar este conocimiento a la vida real. Cómo tomar mejores decisiones financieras en tu día a día. Porque la libertad no está en lo complicado. Está en lo que haces todos los días, sin darte cuenta. Capítulo 8. Educación financiera en tu día a día. No necesitas ser economista. No necesitas tener una empresa. Ni leer libros complejos con gráficos y fórmulas. Lo que sí necesitas es aplicar la educación financiera todos los días en las pequeñas decisiones que tomas sin pensarlo. Porque ahí es donde se juega tu futuro. La libertad financiera no se construye de un solo golpe. Se construye decisión tras decisión, como ladrillos invisibles que se acumulan. Hoy vas a aprender a detectar esas decisiones cotidianas que te acercan o te alejan del control financiero. Y sobre todo, vas a aprender cómo actuar distinto desde ahora mismo. La educación financiera no vive en la teoría. Vive en el supermercado. Te pasa algo como esto. Vas al supermercado a comprar lo justo y sales con el doble. Vas a cenar con amigos y gastas lo que tenías destinado al transporte del mes. Ves un descuento y compras algo que no necesitas porque está en oferta. Te atrasas un día en pagar un servicio y te cobran recargo. Olvidas cancelar una suscripción que ya no usas y sigue cobrando. ¿Te suena? Eso no es mala suerte. Eso es falta de aplicación práctica. Y se puede corregir. Comencemos por lo más básico. ¿Sabes en qué gastas? Hiciste el ejercicio de anotar tus gastos. Perfecto. Pero ahora hay que mantenerlo en el tiempo. Porque no se trata de controlar cada moneda con obsesión, Se trata de desarrollar conciencia financiera. Es decir, saber en todo momento si lo que estoy por gastar me acerca o me aleja de mis metas. La clave es tomar el control mental del impulso. Antes de gastar, pregúntate: ¿esto es necesario o solo quiero darme un gusto? ¿Tengo esto presupuestado? ¿Realmente lo necesito ahora? ¿Hay una mejor opción por menos? ¿Estoy comprando desde la emoción? No se trata de vivir como monje. Se trata de gastar con intención. 5 decisiones cotidianas donde puedes aplicar educación financiera. 1. Ir al supermercado. Haz una lista. No vayas con hambre. Compara precios por kilo, no por envase. Evita pagar por comodidad, comida ya preparada o porciones más pequeñas que salen más caras. 2. Comidas fuera de casa. Una comida fuera puede costar lo mismo que 3 días cocinando en casa. No se trata de eliminar salidas, sino de elegir con inteligencia. Presupuesta un monto mensual para salidas y respétalo. 3. Suscripciones y pagos automáticos. ¿Usas todas tus suscripciones? ¿De verdad? Netflix, Spotify, apps, plataformas, cursos, gimnasios. Revisa. Elimina lo que no usas. Eso puede significar cientos de dólares al año. 4. Compras por impulso. Date 24 horas antes de comprar algo no esencial. Eso solo ya reducirá más del 50% de tus compras innecesarias. 5. Transporte y movilidad. ¿Puedes caminar o usar bicicleta para trayectos cortos? ¿Puedes organizar compras para evitar ir y venir varias veces? ¿Puedes compartir auto o usar transporte público con más planificación? Pequeños cambios igual a grandes ahorros con el tiempo. Cada peso malgastado hoy es un día más trabajando mañana. Esa es la ecuación real. Cuando gastas sin pensar, estás vendiendo tu tiempo futuro. Estás trabajando más horas para pagar cosas que quizás ni necesitabas. No se trata de dejar de disfrutar. Se trata de elegir con conciencia que sí vale la pena y que no. Y eso cambia todo. Convierte la educación financiera en un estilo de vida. Estos son algunos hábitos que puedes empezar hoy. Revisa tu cuenta bancaria cada 2 días. No para obsesionarte, sino para mantener la conciencia activa. Saber cuánto tienes te da poder. Ignorarlo te deja vulnerable. Usa el método de sobres, físico o digital. Divide tu dinero en categorías: alimentación, transporte, salidas, ahorro, etc. Y respeta el límite de cada sobre. Cuando se acaba, se acabó. Lleva un registro mensual de tus avances. Anota cuánto ahorraste, cuánto gastaste, qué decisiones tomaste bien, qué errores cometiste. Esto te ayudará a mejorar cada mes. Habla de dinero sin vergüenza. La mayoría evita hablar de finanzas por miedo, orgullo o ignorancia. Rompe ese patrón. Habla con tu pareja, tus amigos o tu familia. Comparte lo que aprendes. Aprender juntos acelera el progreso. La clave está en los pequeños cambios. No necesitas ganar más para mejorar tus finanzas. Solo necesitas tomar mejores decisiones con lo que ya tienes. Ganar más sin saber administrar solo acelera el desastre. Pero administrar bien, incluso ganando poco, te da libertad real. Hazte estas preguntas a diario. ¿Estoy gastando con propósito o por impulso? ¿Estoy honrando el trabajo que me costó ganar este dinero? ¿Estoy avanzando o repitiendo los mismos errores? La libertad no es un destino. Es un hábito. Hoy puedes empezar a vivir como alguien libre. No porque ya tengas millones, sino porque tomas el control de cada decisión, por pequeña que sea. Comprar café afuera o hacerlo en casa. Salir a cenar o cocinar algo especial. Pagar en cuotas o esperar y pagar al contado. Decidir en 5 segundos o pensar 24 horas. Eso también es educación financiera. Y cada elección es una declaración. Estoy construyendo mi futuro, aunque nadie lo vea todavía. En el próximo capítulo, vamos a armar tu plan financiero personal paso a paso. Para que no solo tomes buenas decisiones diarias, sino que tengas un mapa claro hacia tus metas. Vamos a organizar tu visión, tus números y tu estrategia para avanzar firme. ¿Listo para trazar tu camino? Capítulo 9, Plan Financiero Personal Paso a Paso. Llegaste hasta aquí. Ya no eres alguien confundido, ni alguien que vive en piloto automático. Ahora tienes claridad, herramientas y conciencia. Pero falta algo, una dirección clara. Una estrategia que conecte lo que sabes con lo que sueñas. Eso es un plan financiero personal. Un mapa. Una brújula. Un sistema para avanzar. Porque saber no es suficiente. Lo que transforma tu vida es actuar. Y este capítulo está diseñado para que lo hagas. ¿Qué es un plan financiero personal? Es un documento, mental o escrito, donde defines dónde estás ahora, dónde quieres llegar, qué pasos concretos vas a seguir para lograrlo. No importa si ganas poco o mucho. Tener un plan te da algo que la mayoría no tiene: claridad, dirección y control. Vamos a construirlo juntos, paso a paso. Paso 1, haz tu diagnóstico actual. Antes de avanzar, necesitas saber exactamente dónde estás parado. Responde estas preguntas. ¿Cuánto ganas al mes, ingreso neto? ¿Cuánto gastas en promedio? ¿Cuánto estás ahorrando? ¿Tienes deudas? ¿Cuánto? ¿A qué tasa? ¿Tienes algún fondo de emergencia? ¿Estás invirtiendo? ¿Dónde? ¿Cuánto? No lo hagas a ojo. Escribe los números. Porque lo que no se mide, no se mejora. Este diagnóstico es tu punto de partida. Y ya es una victoria hacerlo. La mayoría ni siquiera se atreve. Paso 2. Define tus metas financieras. Aquí es donde todo se vuelve poderoso. No puedes caminar si no sabes a dónde vas. Tus metas deben ser claras, medibles y con fecha límite. Ejemplos. Ahorrar $500 para emergencias antes del 31 de diciembre. Pagar toda mi deuda de tarjeta antes de marzo. Invertir $1,000 en un fondo conservador durante el próximo año. Aumentar mis ingresos un 20% en 6 meses. Escribe 3 metas. Corto plazo, de 1 a 6 meses. Mediano plazo, de 6 a 24 meses. Largo plazo, 2 años en adelante. Cada una necesita un plan, que veremos a continuación. Paso 3. Crea un presupuesto basado en tus metas. Ya no vas a hacer un presupuesto solo para sobrevivir. Ahora lo haces para avanzar. Asigna tus ingresos así: gastos esenciales, vivienda, comida, transporte, salud. Ahorro para metas, fondo, inversión, proyectos. Gastos personales, salidas, gustos, estilo de vida. Deuda, si la tienes, asigna un porcentaje para acelerar su eliminación. Haz que tus metas estén dentro del presupuesto, no afuera. No son extras. Son prioridad. Recuerda. Un peso sin propósito, termina desapareciendo. Paso 4. Automatiza tu avance. La fuerza de voluntad es limitada. La automatización es tu aliada. Algunas acciones que puedes programar. Transferencia automática a tu cuenta de ahorro. Débitos automáticos para pagar servicios a tiempo. Recordatorios mensuales para revisar tus metas. Alertas semanales de control de gasto. Cada sistema que creas, te libera energía mental. Y te acerca un paso más al orden real. Paso 5. Elimina obstáculos. Un buen plan también contempla lo que debes evitar. Haz una lista de tus principales fugas financieras. Compras impulsivas. Comidas no planificadas. Suscripciones olvidadas. Mal uso de la tarjeta de crédito. Prestarle dinero a quien no paga. No llevar seguimiento de tus metas. Identifica tus puntos débiles. No para castigarte, sino para anticiparte. No esperes a caer para reaccionar. Paso 6. Evalúa mensualmente y ajusta. Tu plan no es rígido. Es un organismo vivo. Tu vida cambia, tus ingresos cambian, tu contexto cambia. Tu plan debe adaptarse sin perder dirección. Una vez al mes, haz una revisión. ¿Estoy cumpliendo mis metas? ¿Dónde me pasé del presupuesto? ¿Qué hice bien este mes? ¿Qué puedo mejorar? ¿Puedo ahorrar o invertir más? ¿Puedo aumentar mis ingresos? No necesitas perfección. Necesitas progreso. Mes a mes, paso a paso. Paso 7. Visualiza tu futuro con poder. Imagina cómo será tu vida dentro de un año si aplicas este plan. Y dentro de 5 años. ¿Dónde vivirás? ¿Cómo será tu rutina? ¿Seguirás en la misma carrera o habrás creado algo propio? ¿Cómo se sentirá saber que ya no trabajas solo por necesidad, sino por elección? Visualizar no es soñar. Es recordarle a tu mente hacia dónde estás yendo. Hazlo todos los días. Reescribe tus metas. Conéctate con tu propósito. Porque cuando lo haces, no abandonas. Un último mensaje. Un plan financiero personal no es un lujo. No es algo que solo hacen los empresarios o los ricos. Es algo que debería enseñarse en la escuela, en cada hogar, desde pequeños. Pero como nadie lo hizo, lo estás haciendo tú ahora. Y eso te convierte en alguien poderoso. Porque quien tiene un plan, tiene el control. Ya no estás reaccionando. Estás construyendo. Ya no estás esperando el milagro. Tú eres el milagro. En el próximo capítulo cerraremos este audiolibro con una conclusión clara y poderosa. Vamos a repasar todo lo aprendido y dejarte con un impulso final. El compromiso de no volver atrás. Conclusión: Educación Financiera Básica, Tomo 1. Llegaste al final. Y eso ya te convierte en una persona distinta a la que comenzó este audiolibro. Porque ahora no solo sabes más sobre dinero. Sabes más sobre ti. Descubriste que el dinero no es solo números. Es mentalidad. Es decisiones. Es hábitos. Es visión. Aprendiste que no importa cuánto ganes si no sabes administrarlo. Que no necesitas ser millonario para empezar a invertir. Que ahorrar no es guardar lo que sobra, sino sembrar libertad. Y que cada peso tiene un propósito si tú decides dárselo. Vamos a repasar el viaje que hiciste. Capítulo 1 te mostró qué es el dinero y cómo realmente funciona. Ya no lo ves como algo inalcanzable, sino como una herramienta que puedes dominar. Capítulo 2 te obligó a mirar hacia adentro. Detectaste las creencias limitantes que saboteaban tu relación con el dinero y comenzaste a romperlas. Capítulo 3 te dio estructura. Aprendiste a administrar lo que ganas con inteligencia, sin caer en trampas emocionales o en el caos financiero. Capítulo 4 te enseñó a ahorrar con intención. Ya no se trata de guardar por guardar. Ahora sabes que cada moneda ahorrada es una semilla de poder. Capítulo 5 fue tu llamado de emergencia. Entendiste cómo salir de las deudas y, lo más importante, cómo no volver jamás. Capítulo 6 abrió una nueva puerta. Invertir ya no es un mito. Es una acción real, posible, incluso si hoy comienzas con poco. Capítulo 7 te enseñó a proteger lo que construyes. Porque el dinero sin protección es como una casa sin cimientos. Capítulo 8 trajo todo a la vida cotidiana. Mostrándote que la libertad financiera no se logra un día, se construye todos los días. Capítulo 9 te dio un mapa. Ahora tienes un plan financiero personal. Una brújula. Un camino. ¿Y ahora qué? Ahora te toca a ti. Te toca tomar lo aprendido y aplicarlo. Te toca cometer errores, pero aprender de ellos. Te toca tomar decisiones difíciles, pero necesarias. Te toca alejarte de lo cómodo, para acercarte a lo extraordinario. No será fácil. Tendrás días de duda, de cansancio, de tentación. Pero cada vez que pienses en rendirte, recuerda esto. La vida financiera que estás construyendo será tu libertad mañana. Y tu esfuerzo de hoy será tu paz del futuro. Este es solo el comienzo. Este fue el tomo 1. El nivel básico. La base que nunca más te faltará. Pero el camino sigue. En el tomo 2, Educación Financiera Intermedia, vas a profundizar en estrategias para aumentar ingresos activamente. Construcción de múltiples fuentes de ingreso. Introducción a negocios, activos reales y digitales. Inversión a largo plazo con mayor rentabilidad. Manejo emocional del dinero en niveles más complejos. Herramientas para escalar tu patrimonio. Estás listo. Tu base es sólida. Y lo mejor de todo, ya empezaste. Un último consejo. No busques motivación todos los días. Busca disciplina. La motivación viene y va. La disciplina construye tu realidad. Y cada decisión que tomes desde hoy, cada peso que gastes, ahorres o inviertas, cada conversación que tengas sobre dinero, será una oportunidad de recordarte esto. Ya no eres una víctima del sistema. Eres el arquitecto de tu propia libertad. Gracias por llegar hasta aquí. Y prepárate. Porque lo mejor apenas comienza.